En Hoja de Ruta tomamos un camino alternativo, en donde haremos un recorrido por la historia y actualidad de los pueblos originarios. Cumé Muyagún, que significa buen andar. Un espacio para encontrarnos con nuestros orígenes, para conocer, aprender y compartir diversas realidades de nuestra región y de otros territorios.
Y cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio.
Cumé Muyagún, la columna de pueblos originarios en Hoja de Ruta, con la participación de Daniel Loncón. Todos los jueves por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Aquí estamos, 22 minutos pasan de las 4 de la tarde y como escuchábamos allí nuestra presentación de la columna de pueblos originarios y lo vamos a saludar como cada jueves a Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
Mari Andrea, Mari Elena, Mari el operador, saludo a toda la audiencia de Hoja de Ruta. Muy bien, muy contento por aquí, con un poco de viento por la ciudad, pero bien, todo muy bien por suerte.
Bueno.
Hoy traíamos para compartir, y bueno, aquí también vamos a abrir un poco la palabra para la mesa, porque estamos en el marco de un feriado aquí en Chubut, un feriado provincial, no así para el resto del país. Pero bueno, la reflexión tenía que ver con, en principio, empezar a ver cómo llegamos a un feriado, ¿no? Y esto tiene que ver con una narrativa histórica que se ha impuesto, digamos, con la consolidación del Estado-Nación. Y a partir de ahí, bueno, ver cómo se consolidan estas fechas importantes que luego se calendarizan y que muchas veces se transforman en efemérides, ¿no? Entonces hoy estaba revisando un poco y según la ley número 85 de la provincia del Chubut, que establece los feriados provinciales, estaba revisando qué feriados son provinciales, ¿no? Entonces dice el 28 de julio como aniversario del arribo a las costas chubutenses del primer contingente de colonizadores galeses. El 13 de diciembre, Día del Petróleo Nacional. El 30 de abril, en homenaje a la decisión histórica de la población que un mismo día, pero en el año 1902, se autoconvocó en la escuela 18 de Río Corinto. Y después el 24 de marzo y el 2 de abril, ¿no? O sea, esos son las feriados que por ley están establecidos. Entonces decíamos hoy, 28 de julio, estamos en un feriado aquí en la provincia y es un feriado muy bastante particular porque tiene que ver con el inicio, digamos, de una colonización, ¿sí? Allá por fines de 1800, de este grupo humano, digamos, que llega a estos lugares. En principio por un ofrecimiento del incipiente Estado-Nación, digamos, de territorio en estos lugares, y por el otro lado también ellos con un, si se quiere, huyendo, ¿no?, un poco de su territorio. Así que bueno, nos parece interesante reflexionar un poco esto porque muchas veces la idea de los colonos, sobre todo aquí en la región conocida hoy como Patagonia, pero que nosotros denominamos Gualmapu, digamos, la historia parece empezar a narrarse a partir de cierto arribo de ciertos colonos, ¿no? Es muy común escuchar en los discursos, por ejemplo, bueno, esos primeros colonos que vinieron a hacer grande esta tierra y todo lo demás. Entonces, frente a esa narrativa, bueno, ¿cómo se posiciona la cuestión de los pueblos originarios?
Claro,
bueno,
que no había nada acá.
Exacto, no había nada.
Nadie, nada.
Exacto. Y bueno, para revisar un poquito eso también, bueno, Elena también tenía algunos comentarios respecto de esto, ¿no?
Claro, porque hablábamos con Daniela ayer, antes de pensar, ¿no?, en esto, y ayer escuchaba, por ejemplo, a algunos colegas en otras radios que decían, mañana se recuerda a los galeses que vinieron a trabajar. Entonces, bueno, nada, como uno siempre es muy radial y se pregunta retóricamente, digo, ¿quién dijo que los galeses vinieron a trabajar? Los galeses vinieron escapando de una nación que ellos lamentablemente fueron colonizados y esclavizados por los ingleses. Recordemos que como base de relación histórica con nuestra Patagonia y con Comodoro Rivadavia, los galeses tienen algo más que no es la colonización, sino la base de lo que era el combustible allá por 1800, claro, que era el carbón. Y los ingleses tenían en su, digamos, en su poder todo lo que eran las minas de carbón, y eran los hijos de los galeses de 8, 9, 10 hasta 15 años quienes ingresaban en esas minas de carbón, porque eran los esclavos, para poder sacar el carbón y venderlo como nosotros hoy vendemos el petróleo. Después, en el siglo XX, llega, ¿no?, el petróleo como una expansión a superar el carbón como medio de combustible. Pero ellos se van porque observan que su cultura está siendo mutilada, porque esa es la palabra correcta, porque un niño que entra en una mina de carbón a los 8 años, ¿no?, o sea, muchas veces morían por las enfermedades que se les causaban. Y por otro lado, porque trabajar en una mina de carbón es insalubre, y además las minas a veces caían, ¿no? Entonces, todo esto, los galeses habían perdido, no su cultura, porque trataban de llevarla adelante, pero sí habían perdido territorio y estaban perdiendo a sus descendientes. Entonces, desesperados ante la búsqueda de poder ir a un lugar, tratan de hacer, digamos, acuerdos con distintos países. Tratan de hacerlo primero con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es uno de los mayores socios económicos, ¿no?, de los ingleses. Sabemos que gracias a ellos se ha desarrollado el tema de los trenes. Ellos vendían, como tuvimos nosotros aquí en Argentina, trenes. Fueron quienes los llevaron adelante. Y buscaban un acuerdo, ¿no?, a dónde ir. Algunas mini poblaciones pudieron llegar a Estados Unidos y otras hicieron el acuerdo con Roca, que en ese momento les habilita la posibilidad de venir a esta zona, ¿no? Y en una de sus cartas, donde él emite que va a aceptar esta población nueva, dice, es una cultura nueva, es una cultura buena, de blanca, ¿sí? Claro. Que va a saber traer las buenas costumbres a nuestro país.
De que le gustaban tanto a Sarmiento.
Bueno, estábamos hablando de Roca, ya me estaba agrandando el gabinete.
Todavía no había llegado el cambio de gabinete.
Y en base a este testimonio, es como, bueno, ellos aceptan, ¿no?, venir aquí, porque traían además toda una cultura. Lo más interesante de esto es que tampoco Roca conocía cuál era realmente esta cultura, que era muy distinta a la que teníamos, o que la que tenían los argentinos en ese estado-nación que se estaba conformando en un país que estaba separado por digamos, la Pampa, donde de ahí para abajo estaban los Pampas, ¿no? Exacto. Y muchos otros, como estamos conociendo día a día con las columnas de Daniel. Entonces yo le decía, qué interesante es esto, ¿no? Observar cuántas cosas comparten dos culturas. Por un lado, los pueblos originarios, que fueron los primeros que tuvieron la relación con los colonos galeses, porque no es que yo siempre, todo esto uno lo sabe porque lo estudia, pero además porque da clase de estas cuestiones, ¿no? Porque ayer a la tarde me leí 20 libros, no lo aprendemos de un día para el otro, ¿eh? Pero siempre le digo a los estudiantes, ¿no?, a los chicos, ¿ustedes piensan que estaban acá el pueblo argentino esperando a los galeses en el Golfo Nuevo, en Puerto Madryn, para que ellos desciendan? No. No había nadie, ellos hoy se hace, ¿no?, se hace toda una historia, pero no fue tan lindo. Sin embargo, sí, los primeros con quienes se relacionaron fueron los pueblos originarios, quien, según algunos libros, dicen que, si bien tuvieron distintos lenguajes, por supuesto, pero hasta pudieron aprender cosas de los pueblos originarios sobre cómo sobrevivir en esta tierra, ¿no? El manejo del caballo, el cuidado de algunas plantas y poder empezar a desarrollarse en esta zona. Pero bueno, ahí ya le doy la palabra a Dani.
Sí, es importante esta introducción, digamos, que hacía Elena, porque nos permite situarnos, ¿no? Situar el contexto, si se quiere, geopolítico que había en ese momento en Europa, que hace que este grupo humano se venga para aquí. Y también lo que estaba pasando aquí, ¿no? No nos olvidemos que, paralelamente a las narrativas que ellos tienen como pueblo de cuando viajaban a la colonia 16 de octubre, por ejemplo, lo que hoy se conoce como Trevelin, Esquel y toda esa zona, se estaba desarrollando también la primer parte, digamos, de lo que a nosotros aprendimos en la escuela como la conquista del desierto, ¿no? Entonces, de hecho, ellos se cruzaron con el coronel Fontana, con el comandante Roa, fueron testigos de cuando se llevaba prisioneros hasta Rawson y de ahí se los Rawson, después se los embarcaba hacia Carmen de Patagones. De hecho, hay un libro bastante conocido que se llama El Molinero, que lo escribió Clary Evans, nieta de John Daniel Evans, Y en ese libro particularmente, bueno, está transcripto todas sus memorias, y en ese libro justamente aparece una narrativa muy, muy conocida, digamos, por el ámbito turístico, que tiene que ver con el famoso Malacara, digamos, ¿no? Claro. El Malacara que, bueno, que hoy tiene su tumba ahí en Trevelin, a cuya tumba, digamos, el gobierno de la provincia del Chubut le dedicó una placa también, tiene una placa de la provincia del Chubut, a ese caballo, digamos. Pero como decíamos, paralelamente a ese intento de poblamiento, pero por parte de los galeses, también se estaba desarrollando por el otro lado un proceso genocida por parte del Estado argentino contra los pueblos originarios.
Claro, porque recordemos, Dani, que para situar a la gente, en 1865 llegan los galeses, exacto, ¿no? Y después del 70, de la década del 70, es donde se desarrolla la campaña del desierto. Exacto. O sea, ya tenían más de 10 o 12 años de vida en la zona, en contexto con los pueblos originarios, y además después de la conquista, también los galeses viven una situación que tampoco aparece en los libros, pero es muy interesante, y tiene que ver con la bronca, ¿no?, que les da a los propios galeses cuando viene Fontana a ponerse como jefe de la gobernación, porque dice, nosotros nos dijeron que nosotros este territorio iba a ser para nosotros, ¿por qué ahora nos mandan a alguien, claro, con una bandera? Nosotros aceptamos poner en una bandera blanca el dragón,
claro.
Pero ¿por qué ahora tenemos que aceptar la ley de un general, de alguien que nos dice que va a ser como nuestro gobernante, ¿no? También ahí se da
una disputa, incluso, exacto, y eso es muy interesante porque ellos huyen básicamente para poder desarrollar en otro territorio su espiritualidad, su idioma, sus costumbres, digamos, sus pautas culturales. Y la idea era hacer un traslado de eso, ¿no? Y acá se encuentran con que lo pueden hacer, lo pueden seguir haciendo, pero bajo una nacionalidad nueva, digamos, ¿no? Que justamente estaban escapando de una colonización de un estado. Y yo siempre digo este ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, el pueblo mapuche hubiese huido a Europa, ¿no?, y allá intenta instalarse en un territorio y desarrollar su idioma, su cultura y demás, pero con un territorio autónomo? Son como ideas similares, ¿no? Y a veces hay que, como sirve ponerlas en situación de espejo, porque a veces no nos imaginamos, digamos, ¿no?, o no nos hacemos ese ejercicio de reflexión. Pero también es importante mencionar que, bueno, en ese libro que les comentaba hace un ratito, El Molinero, se narra, bueno, el episodio ese, ¿no?, cuando se encuentra con gente de Foyel y que, bueno, tienen un enfrentamiento y huye él con el Malacara. Después cuenta que dos años después, él viaja a Carmen de Patagones y se encuentra con ese campo de concentración, ¿no?, donde encuentran, como ellos le llaman, los hermanos del desierto, a pobladores originarios que habían conocido acá en la colonia 16 de octubre. Eso da por, digamos, termina de reafirmar algo que el Estado se niega todavía a reconocer, que son la existencia de los campos de concentración. Pero por el otro lado también vuelvo a reiterar esta idea que se daba en paralelo, ¿no? El Estado avanza como en doble sentido, avanza con una conquista militar por un lado, por el otro lado previamente ya había invitado a colonos, a los cuales le otorgaba tierra gratuitamente, digamos. Y también lo interesante de ese libro, cuando uno lo analiza, es cómo se iba cambiando la toponimia a medida que ellos iban avanzando, ¿no? Es decir, en el camino desde Rawson hasta la colonia 16 de octubre, o el valle 16 de octubre, iban renombrando los lugares, ¿no? Entonces eso también es una forma de colonización, ¿no? De decir, bueno, le voy poniendo mi nombre en mi idioma, bautizando los lugares. Y al día de hoy algunos lugares conservan esos nombres todavía, ¿no? Entonces, si se quiere, la colonización y la conquista militar, digamos, fueron dos procesos que se dieron en simultáneo, pero yo quería volver a otro tema que tiene que ver con la cuestión escolar, porque este hecho, si hubiese sido un feriado más, pasaría como un feriado no laborable para la administración pública, además, y nada, no mucho más que eso. El tema es cuando pasa a la órbita escolar, ¿no? Y ahí es muy interesante. ¿Por qué? Porque aparece la idea de las efemérides, y había traído algo para compartir de Godino y Selmanovich, que abordan esta cuestión de la efeméride escolar, y dicen, ¿no?, que la escuela no ha sido, no es y no será nunca un lugar neutral de transmisión de conocimiento, sino una institución sociohistórica que valida y transmite saberes legítimos, entre comillas. Y tal legitimidad tuvo como fuente y destino durante todo el siglo XIX y parte del XX al Estado Nacional, lo que configuró proyectos educativos de carácter nacionalista que se insertaban a su vez en proyectos nacionales de carácter pedagógico civilizatorio. Entonces, eso aquí es muy importante en nuestra región, porque los dispositivos civilizatorios por excelencia fue la iglesia y la escuela, digamos, ¿no? Entonces, Y decía que en ese libro que les mencionaba anteriormente están los dos hechos, ¿no? Entre otros tantos, ¿no? Muy interesantes, por cierto. Está lo del Malacara y está lo del campo de concentración. Y fíjense ustedes que a nivel turístico es muy conocida la tumba del Malacara, la hazaña del Malacara, el gobierno de la provincia del Chubut le destina una placa, pero nada se dice, digamos, en los libros de texto y demás del campo de concentración indígena. Entonces, esto es lo que Walter del Río, un historiador, llama los silencios historiográficos, digamos, ¿no? Frente a una misma fuente, cómo cómo se resaltan algunos hechos y se omiten otros. Y por el otro lado, en esta construcción de esta narrativa histórica, también cómo muchas veces la narrativa oral de determinada fuente sí se toma, siendo que la narrativa oral de otra fuente no, ¿no? En este caso hemos traído acá en Utram algunas narrativas de algunos ancianos que han hablado y que han comentado, pero generalmente eso no es validado como historia, digamos, ¿no? Porque es una fuente oral. En cambio, cuando un colono transmite a su nieta, digamos, sus memorias y eso se escribe, eso es validado y refrendado por una historia oficial porque va justamente en la línea de la legitimación histórica de un relato oficial. Entonces eso es interesante como ponerlo de relieve porque la construcción histórica tampoco es neutral, digamos, ¿no? Para nada. Y aquí en este territorio tenemos mucho de eso, mucho de esa construcción, mucho de mito también, ¿no? Mucho de idea romántica muchas veces cuando sabemos que o esto de que los pueblos originarios eran pacíficos, vivían en armonía con la naturaleza. Sí, hay de eso, pero también hubo conflicto, también hubo disputas y también hubo, cuando el Estado avanzó con su ejército, hubo una resistencia, ¿sí? Y vencida una vez esa resistencia indígena, digamos, es que el Estado puede consolidarse en esos territorios. Si uno va a la cartografía de hace muchísimos tiempos atrás, la Patagonia era un territorio, que después se llamó Patagonia, pero era un territorio indómito, salvaje o dominado por el indio, como le decían, ¿no? Entonces, con esta propuesta primero de Alsina de hacer esa zanja en un carácter más defensivo y posteriormente desde Rosas, Roca y demás con la conquista con carácter más ofensivo, bueno, se pueden conquistar estos territorios. Pero bueno, aprovechando el feriado de hoy, digamos, traíamos esto como para poder reflexionar un poco sobre cómo se construyen esos relatos históricos, cómo se calendarizan en una efeméride, cómo lo aprendemos en una escuela y después lo repetimos, ¿no? Y eso, bueno, forma parte, no nos tenemos que perder vista que forma parte de una construcción.
La efeméride es como esa estampa, ¿no? Estática, que repetimos año tras año y que va pasando de generación en generación. Así que bueno, bien poner todas esas efemérides en cuestión, ¿no?
Sí, tal cual. Y después, una parte que tampoco se cuenta por ahí es justamente cuando se hace el recorrido para tener el mapa de Chubut, el primer mapa que lo construye Fontana, ¿no? En lo que se denomina la campaña de los rifleros del Chubut, que es una ruta también turística que se puede recorrer, donde el objetivo es, mira cómo son las cosas, que el mismo Fontana no tenía plata para llevar adelante esta campaña. Entonces ahí se asocian con los propios galeses, con la colonia que obviamente se encontraba en la zona de Gaiman, que ya tenía casi todas sus tierras, que tenían que buscar nuevos lugares para plantar, para subsistir. Entonces dice, bueno, si nos asociamos, los galeses ponen plata para llevar adelante la campaña, esta ruta de los rifleros, y a cambio nosotros le vamos a entregar, no me acuerdo si era una legua y media o dos leguas de tierra a cada uno de estas personas que llevaron adelante la campaña, que eran más de 30 jinetes, ¿sí? Y bueno, en ese momento se hace el recorrido y se desarrolla el primer mapa. O sea, fue un acompañamiento, tanto esa conquista para controlar el territorio entre los galeses y quien era el representante. Pero también ya en ese momento los representantes tampoco recibían plata.
No es nuevo, digamos eso.
Sino que eran los galeses quienes habían puesto, ¿no?, ese dinero para colonizar y para ir construyendo todo lo que era la provincia, que fue ese primer mapa que permitió conocer los lagos y después ubicar a Sarmiento, ubicar a esta colonia de 16 de octubre, que después la llaman Trevelin y bueno, toda la otra historia, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, es re interesante esto de estos recorridos, porque bueno, cuando se habla de los rifleros, bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Los rifles para qué serían? ¿Para cazar choy? ¿Para hacer unos tiros al aire? Bueno, y hoy por hoy está vendido como una cuestión turística, ¿no? En su momento yo recuerdo que también con la trochita de Esquel se hizo, de hecho, algunas veces el tema del asalto a la trochita por parte de los bandoleros norteamericanos que llegaban en la zona y demás. Entonces también es como, a esto lo que voy cuando se romantiza o se folcloriza, digamos, se banaliza un proceso histórico, Y hoy se lo cuenta como divertido, digamos, ¿no? Eso hoy sería como decir, bueno, llevar judíos a Alemania y hacer simulacros de que entran en una cámara de gas, por así decirlo. Por ahí, claro. Qué divertido que es, ¿no? Claro. A nadie se le ocurriría. O hacerle prometer a la bandera a los niños judíos o polacos la bandera alemana con la cruz esvástica, digamos, la esvástica nazi. No se le ocurría a la gente, pero en otros lugares sí se hace.
Claro, sería un escándalo internacional.
Exactamente. Si lo mismo que decimos hace unos días, y aprovechamos el tema de actualidad también para retomarlo un poquito de costado, la visita del Papa en Canadá pidiendo perdón, digamos, por los abusos cometidos por la Iglesia, los abusos y la complicidad, digamos, ¿no? Pero cuando uno lee el discurso finamente, en definitiva es un pedido de discurso muy lavado, muy suave, muy matizado, y que incluso habla de haber que los miembros de la Iglesia miraron para otro lado, digamos, ¿no? No fueron parte de eso, sino, claro, que miraron para otro lado.
Estaban a cargo cuando de esos lugares.
Cuando los internados los manejaban ellos. Y aquí en Patagonia no ocurrió nada muy distinto, digamos, también. Entonces hay como mucho por recorrer todavía. Pero bueno, el reconocimiento por parte de los estados de ese proceso genocida, de aculturación, de apropiación de niños y demás, algunos estados lo están haciendo. Argentina todavía tiene pendiente esa materia.
¿El juicio por Napalpí es un buen comienzo?
Es un antecedente, pero que tiene que ver con un proceso más contemporáneo. Uh-huh. No estamos hablando de un periodo, claro, histórico, digamos, ¿no? De hecho, aquí en Argentina, con los compañeros de derechos humanos y demás, siempre discutimos que muchas veces el hito o el punto de partida está puesto en la década del 70. Cuando nosotros, claro, decimos hay una génesis, hay un primer genocidio fundador que tiene que ver con la consolidación del Estado-Nación. Mm. Pero muchos ven la violación de los derechos humanos a partir de la década del 70 en adelante, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo se ha ido a nivel histórico instrumentando esta cuestión de la idea del genocidio, por ejemplo, ¿no? Que se instala recién en el 48, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y cómo lo impulsan determinados sectores. Entonces, por eso es muy difícil. De hecho, hoy todavía el genocidio armenio es uno de los que se considera el primer genocidio del siglo XX, de 1915, por parte de los turcos. Pero el Estado turco, por ejemplo, aún no lo reconoce. Claro. Entonces, por eso decíamos en columnas anteriores que un senador de Río Negro en su momento se quejaba del pueblo mapuche, pero él mismo fue el que impulsó una vez un reconocimiento al pueblo armenio del genocidio, ¿no?
Qué contradicción, ¿no?
Y bueno, pero él, siendo senador por Río Negro, no, desconoce totalmente o omite totalmente el genocidio en este territorio, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la realidad que hoy tenemos a nivel legislativo y demás. Y bueno, hoy queríamos aprovechar este feriado también, no solamente para repetir nuevamente el hito histórico en sí, que es conocido, sino para reflexionar todo lo que rodea, ¿no? Así como el contexto geopolítico que lo llevó a salir de su lugar, de su territorio, que contaba Elena, cómo se consolidaron esas memorias, uh-huh, en determinados libros de texto de Chubut, que hoy los niños chubutenses aprenden y que, bueno, está dado como historia, ¿no?
Convengamos que más en aquellos tiempos nadie, digamos, que en su lugar de origen tenía una buena proyección para vivir y una buena manera de vivir, se sube a un barco a cruzar el océano para ver cómo le iba a ir, claro, porque venían y no sabían sinceramente con qué se iban a
encontrar. Exacto, exacto. ¿No? Y eso es algo que muchas veces no tiene que ver con el colono en sí, que de hecho el colono siempre, yo creo, que migra, o cualquier migrante, incluso contemporáneo, buscando mejores condiciones de vida, básicamente, ¿sí? El tema es los proyectos que por ahí los estados tienen, y como esto que contaba Elena, ¿no? Ellos venían pensando que acá iban a tener su propio territorio, iban a desarrollar sus cosas, y de repente se encuentran con un gobernador del territorio de Chubut que le dice, no, muchacho, acá es todo celestiblanco, digamos, ¿no? Entonces esas cosas,
iban a,
digamos,
cantar el himno.
Claro.
Bueno, es más, ellos tienen hay una rebelión muy grande que se le... Perdón, disculpen, pero...
Le sale la docente.
Me encanta. Ellos tienen una rebelión.
Profe.
No, le generan una rebelión muy grande a Fontana a los meses de haber llegado, porque justamente él, como no nota que se impone frente al pueblo galés, él les dice, bueno, los domingos va a ser el día para que ustedes aprendan a usar las armas. El domingo para ellos era un momento de religión, ¿no? De retiro espiritual, donde iban a las iglesias, los chicos practicaban los coros, recordemos que los galeses cantaban muchísimo, bueno, tocaban el piano, todas esas situaciones, y todo el pueblo se le revela y le dice, no, nosotros los domingos vamos a la iglesia, cantamos, tenemos nuestras actividades religiosas. Entonces, bueno, él se enfrenta de esta forma, ¿no? Después, obviamente, tiene que mejorarlo porque no iba a venir Roca ni nadie de la nación a decirle, sí, Fontana tiene razón, sino que él vivía con más de una comunidad de 300 o 600 personas, ¿no? Que ahí tenía que encontrar un camino, pero era la manera como como de querer imponerse, que no fue nada fácil.
Claro, exacto, ¿no? Y sobre todo cuando el Estado había hecho otra promesa previamente, ¿no? Y después, bueno, como quien dice, le cambia el caballo a mitad del río, digamos, ¿no?
Pero,
les cambia
la regla de juego. Pero así pasó con todos los inmigrantes, sí. ¿Eh? Todos llegaron, mire, le prometemos esto acá, y después le terminaban dando las tierras que se inundaban, por ejemplo, en el litoral. Les prometían, ¿no? Les vamos a dar tierras para que cultiven. Los mandaban allá en los esteros que se inundaban, donde los les robaban, les claro. secuestraban las mujeres. Bueno, pasaba de todo, ¿no?
No era muy feliz el...
No era muy feliz.
Pero así que bueno, esta nueva columna, que bueno, hoy se nutrió por suerte de los aportes acá de Elena y bueno, también los comentarios de la profe, vamos a decir. Que creo que son interesantes, ¿no? A mí siempre la cuestión educativa me parece central, porque uno deposita muchas esperanzas en el ámbito educativo de poder reflexionar, de poder generar un pensamiento crítico, de poder que esos hechos históricos, qué vinculación tienen con la vivencia nuestra, qué pertinencia tienen también de acuerdo al territorio donde vivimos. Entonces, yo siempre digo, no estamos en la Mesopotamia o en el norte, estamos en la región patagónica, ¿no? Y sería interesante que todos y todas puedan conocer un poco esta historia, que no solamente la oficial, sino también otras, la escrita y la no escrita también, para poder entendernos mejor de alguna forma, ¿no? Y poder sobrellevar estos procesos que hoy muchas veces se presentan, sobre todo a partir de ciertos medios de comunicación, como problemáticos, ¿no? Como conflicto, como problema, cuando en definitiva son disputas que todavía no se han saldado y que obviamente hay que, por la vía diplomática, digamos, en la medida de lo posible, resolver. Son uh-huh. cuestiones históricas ya, ¿no? Y no estamos hablando de hace 5.000, 10.000 años atrás, estamos hablando de dos o tres generaciones nomás atrás. Claro. Pero bueno, hace falta también que el Estado, que en este caso gana una disputa bélica, digamos, contra los pueblos originarios y luego se impone con todo su dispositivo, también revea esa forma en la cual se consolidó, ¿no?, en sus territorios.
Y hoy, Dani, a la mañana, muchos medios también replicando lo que se hace como el recibimiento del desembarco en Puerto Madryn por parte de mapuches y tehuelches, pero hace algunos días, ¿no?, la puesta en escena de que teóricamente habían robado a una familia en el Bolsón. O sea, cómo Exacto. esta paradoja sirve claro. un pueblo para un día festivo como el que Exacto. está planteándose, y para otros, bueno, el título, ¿no?, mapuches y, bueno, todo lo que eso implica.
Claro, y además también tan livianamente, digamos, ¿no? Uno a veces se bueno, antes se sorprendía, hoy no tanto, pero digo, la rapidez a veces para caratular y titular, ¿no? Con cuando algunos medios uno supone tienen cierta responsabilidad informativa de poder de poder titular algo cuando no hay una investigación todavía hecha o la investigación está hace 10 años y todavía no... Porque yo estimo que desde los 5 últimos años, casi todos los incendios que han habido en Cordillera se lo han atribuido al pueblo mapuche. Sin embargo, o la justicia es demasiado lenta o inútil, por no decir otra cosa, o no se llega nunca a un esclarecimiento. Sin embargo, la condena social existe porque se hace una criminalización mediática. Entonces, eso también es un proceso interesante de analizar, porque muchas veces cuando a vos, en el ámbito jurídico, digamos, te imputan un determinado delito, mientras pasás a ser posiblemente culpable, hasta tanto se demuestre lo contrario, Obvio. Digamos, ¿no? Pero mientras eso, hubo una criminalización, uh-huh. hubo un costo ¿Sí? en que vos pagaste, y si después te absuelven después de 5 años, prácticamente viviste 5 años condenado, ¿no? Por más que la absolución sea después de ese término. Entonces, eso es un proceso muy interesante que se está dando en el último tiempo de criminalización mediática, pero no así condena judicial. Hay condena social, condena mediática, pero no condena judicial. Y eso, bueno, sabemos a qué interés se responde, ¿no? Pero no, muchas
y esas
veces.
Esas causas que nunca terminan de esclarecer nada.
Claro, ¿no? Exacto. Los incendios, bueno, Das Neves, el extinto gobernador Das Neves, se cansó de decir que los mapuches incendiaban la cordillera. Y el gobernador se murió, digamos.
¿Y cómo y crecieron nunca los emprendimientos inmobiliarios que claro, no son de mapuches?
Claro, justamente. Entonces, esas cuestiones uno a veces, bueno, dice que sería interesante por ahí tener más recaudos o cierta responsabilidad y seriedad al momento de titular o al momento de decir poner un titular en un medio de comunicación, porque realmente se está haciendo parte de un o cómplice, partícipe necesario, digamos, de una condena mucho más mayor, sin pruebas, ¿no? Sería como salir a acusar a determinado medio de recibir coimas sin ningún tipo de por ejemplo, de fundamento, de pruebas. Exacto, sería una acusación nomás, ¿no? Pero bueno, creo que nos fuimos
nunca
un poco
nadie
por
va a dar un recibo por una coima, así que no lo vamos a encontrar nunca.
No, pero
¿eh?
Las planillas hablaron. Otro día hablamos de eso.
Los cuadernitos, esos que tenía. ¿Quién era que tenía? Sí, un cuadernito donde llevaba todas las anotaciones
lo
de las
coimas. Lo nombramos, uno de los asesores
el,
era.
El que se siente muy mal por la condena social.
Ahora lo vamos a buscar.
Bueno, vamos a escuchar algo de música. Gracias, Dani.